Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Se viene el momento de la conversación en Radio Cuaderno, en este espacio compartimos la palabra. Como les contaba, hace un rato es el aniversario de los nacimientos de Fray Mocho y de Julio Cortázar, nada más y nada menos. Y la invitada del día de hoy es Marta Ledri, licenciada en Letras de Gualeguaychú, docente jubilada de los niveles secundario, terciario y universitario. Se especializa en literatura griega, fue creadora, directora, dramaturga y actriz del grupo de teatro del Departamento de Letras. Escribe poesía, ha ganado premios nacionales e internacionales. En 2017 publicó Jardines para dos almas, una novela metafísica, y en 2018 publicó Agus, una novela de denuncia contra el atroz mercantilismo de los colegios privados. Así dice la presentación de Marta Ledri. Tenemos mucho para conversar con Marta. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo andás, Marta? ¿Me escuchás?
Hola Jimena, ¿cómo estás? Gracias por convocarme, asombrada por esto, pero contenta.
Muchas gracias a vos por esta comunicación. Marta, hace rato tenía ganas de hablar con vos y me pareció una buena oportunidad el día de hoy, que justo es el aniversario de nacimiento de estos dos grandes escritores. Así que si te parece bien, podemos comenzar por Fray Mocho, escritor y periodista nacido en nuestra ciudad. En principio, para quien está escuchando y quizás no ha leído la literatura de Fray Mocho, ¿qué dirías como primera aproximación a su escritura y a su manera de transitar la literatura?
Bueno, yo creo que asomarse hoy a esta, digamos, desde esta distancia a la literatura de Fray Mocho supone antes contextualizarla, ¿no? Porque a veces necesitamos el contexto de enunciación de una obra para poder no solo comprenderla, sino interpretarla. Y Fray Mocho es un entrerriano, es un provinciano que tiene que irse a Buenos Aires, porque primero porque le cierran el colegio donde estaba interno, en Concepción del Uruguay, y yo pienso que pisó los mismos patios que Eduardo Wilde, por ejemplo, que Andrade, y después es expulsado por una huelga de estudiantes del Colegio de Paraná. Y tiene que trabajar, en un Buenos Aires que, si bien se ha federalizado, es una capital afrancesada, donde la oligarquía está fundando el Barrio Norte, ha huido de barracas por la peste amarilla, por todo eso que sabemos, y que ha dejado de lado el criollismo. Y a su vez surgen escritores que son bien recibidos dentro de la élite, y cuando digo la élite son aquellos escritores y personajes que concurren al Jockey Club, al Club Social, al Teatro Colón, y que escriben por inspiración, en el caso de Cambaceres, o fragmentariamente, cuando tienen ganas, como es el caso de Wilde, que era médico, o de Miguel Cané. Y en el medio está este, y acá abriría unas comillitas para la audiencia, este cabecita negra que tiene que trabajar, y trabaja no solo de policía, sino de periodista, y más allá de que se le reconoce ser el creador, colaborador, escritor de Caras y Caretas.
Sí.
Hoy Caras y Caretas es una colección valiosísima que está en las bibliotecas, pero como toda producción periodística caduca si no entendemos la sátira a quien está dirigida. No sé si se entiende lo que quiero decir. Contra la literatura que perdura. Y él se mueve entre estos dos bordes que son el periodismo y la literatura, y encima se muere tan joven que yo creo que estaba buscando su voz dentro de la literatura cuando escribe Viaje al País de los Matreros. Estaba esto es una apreciación mía, ¿no?
Sí.
Cruzando la línea hacia la voz literaria y no tiene tiempo. Y su obra está muy dispersa, ya sea en periódicos, en revistas, y encima con un montón de seudónimos, que yo no me quiero meter en el psicoanálisis, ni mucho menos porque sería una atrevida, pero hay algo ahí de por qué no es siempre José Z o C. La S la sacamos, y ahora explico por qué Álvarez. Porque en el acta de bautismo es Seferino con Z.
Uh-huh.
Y en el de defunción es Seferino con C. El Sixto, nadie sabe de dónde salió.
¿Mira?
Evidentemente a él le gustó. Evidentemente a él le gustó. Pero es José C o Z Álvarez, no este.
Ah, mira. Mira, estamos hablando con Marta Ledri sobre Fray Mocho, escritor, periodista, nacido aquí en Gualeguaychú. Te refería recién a Fray Mocho como un cabecita negra. Hacíamos referencia a que fundó La Caras y Caretas, que es una histórica revista fundada en 1898, que se dedicó en el comienzo a la sátira política. Bueno, decías algo de esto, vos al humor y a los temas de coyuntura, de actualidad política y demás. Y algo esbozaste, pero me interesa ahí que nos puedas contar cuál era la relación de Fray Mocho con la cultura porteña de esos años.
Claro, claro. Yo creo que ahí está el nodo para comprender todo esto.
Uh-huh.
Lo que él pone en tono de sátira,
sí,
yo diría más bien de parodia,
uh-huh,
que es etimológicamente la segunda voz que a veces escuchan los cantos, es el susurro que solo algunos pueden captar, y aquellos que lo captan se ríen, y sabemos que la risa es un elemento de la carnavalización y precisamente derrumba todo lo que es oficial. O sea que lo que propone es un antidiscurso. Él lo que hace es poner en evidencia esta manera de vivir que tiene la metrópolis, que va olvidando sus orígenes y que los recupera cuando les conviene. Y vuelvo al caso, por ejemplo, de Cambaceres y posteriormente Martel, y bueno, me voy a quedar con algunos otros, que son criollos porque les conviene, porque tienen sus estancias, como dice Borges en el Cuento del Sur, y esta posibilidad de que está la estancia en algún lugar de La Pampa, pero ellos disfrutan de la vida social de Buenos Aires.
Claro.
Y olvidan, digamos, porque Fray Mocho es un criollo nato, tanto por la raíz paterna como materna. Por la raíz paterna incluso su abuelo estuvo en la lucha de los 33 orientales, ¿no? Y entonces siente que en esta federalización de Buenos Aires, en esta creación del Estado, en esta generación del 80 que llega a principios del siglo XX, se están olvidando de quienes hicieron la patria, que son los gauchos. Y los matreros, aunque él viene acá, va al Delta como trabajo, y por eso durante mucho tiempo se lo categorizó a este texto como reportaje de campaña, él lo que hace es poner en evidencia otro tipo de gaucho, que no es el ya simbólico y exaltado Martín Fierro, que es el gaucho pampeano, el que ya hemos erigido como, si se quiere, como paradigma, y por eso todos los niños el Día de la Tradición se disfrazan de ese gaucho.
Uh-huh.
El gaucho entrerriano es diferente, porque no tiene, por ejemplo, caballo. En el mismo texto dice, la canoa es el caballo y la casa. Vamos a partir que no tiene llanura, que tiene agua.
Uh-huh.
Así que para mí es muy importante contextualizar,
sí,
desde el paisaje.
Sí.
La naturaleza nos condiciona y hasta nos determina cómo vivir y cómo pensar.
Sí, sí, qué bueno.
Y él me parece que es importante porque revela esto que tiene Entre Ríos, que a mí me lo dijeron en la universidad, por ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero como que se me notaba la bravura entrerriana, yo me quedé un poco así asombrada, y por algo les costó tanto fundar, civilizar a los indios y encontrar la bajada, venir de Santa Fe, porque los entrerrianos teníamos nuestras fronteras naturales y nuestra bravura genuina. Y eso que tenían los indios, y léase los indios porque estoy hablando como se habla en la literatura, se traslada al gaucho, que no es otra cosa que un mestizo, que es el hijo del indio o de la india con un criollo, con un blanco. Uh-huh. Y estos gauchos litoraleños tienen eso de los indios nuestros, ¿no? Son de los indios que mataron a Solís, si se quiere. Uh-huh. O sea, o son los indios de los que hablan en el Entenado, habla Saer. Bueno, la literatura tanto de Saer, es una literatura mucho más actual, más trabajada, más cercana a nosotros, pero nosotros podemos hacer un rastreo serio y ver que lo que hace Fray Mocho es mostrarnos sobre todo las tierras bajas.
Sí,
y
sí.
Él llega a las tierras altas y baja. Y la palabra bajar es muy rica en su simbología, porque es un descenso. Es casi como un Dante que, guiado en este caso por Ciriaco, desciende un infierno de paja brava, de juncos, de una fauna que él desconoce, que desconoce la gente de Buenos Aires, y se encuentra con los forajidos, con aquellos hombres que están con algún delito y que huyen de la ley, y que tienen a su favor el paisaje que los puede proteger de la policía. No nos olvidemos que había sido policía también.
Uh-huh, sí, veníamos recordando eso.
Fray Mocho, sí. Claro, y que había escrito incluso la vida de los ladrones más importantes, sí. Y el modo de delinquir. Bueno, sí. yo no lo he leído, como tampoco he leído Esmeralda, que me encantaría porque ahí está toda la picardía, el chiste, el cuento verde, como se decía antes, uh-huh. Y bueno, también. Bueno, yo eso no lo he leído, pero...
Hay un texto muy lindo de Eve Ward que releía para esta conversación, en el que habla de los escritores del siglo IX y que contextualiza justamente todo esto que nos estás contando vos, que es tan interesante, y dice que en esa época se consolidan las bases de nuestra identidad y de nuestro lenguaje, porque, bueno, como decías y remarcabas vos, es un tiempo en el que todo cambia. El paisaje, la manera de hablar, los criollos, los inmigrantes, y entonces escritores como Fray Mocho, como Mansilla, empiezan a crear una literatura muy atenta a estas nuevas maneras de hablar, empiezan a registrar lo coloquial en la literatura. En Fray Mocho se destacan los diálogos y cómo él registra el habla callejera. Eso es muy interesante. Y te propongo ahora, porque Marta, ya me estoy adelantando y siento que me van a quedar cosas afuera para charlar con vos. Me interesa que nos metamos en el otro escritor que estamos recordando en el día de hoy, que es Julio Cortázar.
Bueno, yo estuve buscando como similitudes, ¿no? No solo porque los dos están opacados por el 24 de agosto.
Claro, día de
los cumpleaños de
Borges.
El día del lector y de Borges. Es cierto.
Que también, ¿no? Quiero que hablemos de Borges.
Bueno, también hablamos si querés de Borges. Pero son todos virginianos, y los virginianos sabemos que son todos detallistas, y que acá se nota el detalle en el artificio de la palabra, en la búsqueda.
Sí.
Y hoy que está, hoy, por ejemplo, en Fray Mocho, para terminar, hoy que está como mal visto el uso del adjetivo, está lleno de adjetivos, y a mí no me molesta, porque ¿cómo describir un lugar si no es con el adjetivo justo? Y lo mismo pasa, y lo dijeron en el Borges Palusa, esto que se llevó a cabo el otro día.
Sí, hablamos con el organizador, Daniel Meca. Sí.
Claro, y hay un... yo hice un recorte, porque yo soy defensora del adjetivo cuando está bien buscado, uh-huh. Precisamente de que aquellos que denigran el adjetivo lo ponderan en Borges, que hay una paradoja, claro. ¿No? Bueno, y lo que encontré entre Fray Mocho y Cortázar es que los dos comienzan con seudónimos, porque la primera obra de Cortázar es Los Reyes, que es una obra sí. sublime, sublime.
Yo Julio no sé Denis si pudiera... era el seudónimo.
Exactamente.
Ahí está, ay, Julio Denis. Lo rescató mi mente, sí.
Sí, Julio Denis.
Sí, Julio
Denis. Después, aunque Fray Mocho tuvo más, como Fray Gerundio, Fray Mocho, Nemesio Machuca, sí. Fabio Carrizo, Stick. Bueno, él empieza así, con un seudónimo. Y por otro lado, también tiene actividades en los periódicos, y no hay que olvidar uh-huh. que su primer cuento, Casa Tomada, sí. lo publica Sur.
Claro.
En una revista, antes sí. de... organizar, es mucho más organizado con su obra, por supuesto, pero, y los dos también, con su máxima novela, que es Rayuela, también hace un viaje, no en el espacio, por eso no es lineal, pero es un viaje de búsqueda de sí mismo, uh-huh. porque Horacio Oliveira lo que quiere es buscarle un sentido al absurdo de la existencia,
sí.
y en lugar de las tierras altas, y las tierras bajas, está del lado de allá, del lado de acá y de otros lados.
Sí, sí, Horacio Oliveira, le contamos a la audiencia, el protagonista de Rayuela.
Claro.
El protagonista de Rayuela, sí, está bueno lo que decís. A mí me gusta eso de Cortázar, cómo en su narración siempre conversan la filosofía, la ficción, la poesía, siempre está presente la poesía en Cortázar. Si alguien recién sintoniza Radio Nacional Gualeguaychú, le comentamos a la audiencia que estamos en comunicación con Marta Ledri, licenciada en letras, escritora. Ella vive aquí en Gualeguaychú. Y en 1985 Marta Ledri entrevistó a Jorge Luis Borges.
Exactamente.
¿Qué nos podés contar de ese encuentro, Marta? ¿Cómo fue?
Bueno, en primer lugar fue una audacia de juventud. Era muy, muy joven. Y había terminado de rendir literatura argentina, y en un prólogo de Capeluz me daban la dirección de donde vivía actualmente el escritor. Y lo fui a buscar.
¡Ay, qué genia total!
Pero eso solamente lo hace alguien muy joven y muy audaz, que se cree que sabe todo porque ha leído 4 cuentos. Y lo encontré. Y no solo que lo encontré, sino que lo seguí, porque lo encontré en la calle, lo seguí, me metí como una matrera, pero bien entrerriana, en el edificio, busqué desesperadamente en qué piso estaba, me recorrí los 9 pisos y en el 7º encontré la puerta porque tenía una plaquita que decía Borges. Bueno, y a partir de ahí, del timbre y de mi presentación, me abrió las puertas, y vuelvo a Fray Mocho, el saber que yo era entrerriana como su padre.
Mirá.
Eso fue lo que me dijo. Si ahora hay pobreza, antes no había consumismo. Entonces yo había ido con una libretita y una lapicera y salí, le pedí permiso para volver una hora después a buscar una cámara fotográfica y a buscar un grabador porque no tenía nada. Y todo fluyó porque... no sé si estaban los planetas alineados, que conseguí todo y me abrió la puerta y hablamos más de 3 horas.
¿Más de 3 horas?
Tengo más de 3 horas. Era, bueno, como los de la generación del 80, él es un descendiente, si se quiere, de estos de estas familias patricias, un gran conversador y tan indulgente con mi juventud y con mi ignorancia. Y bueno, le hice muchas preguntas, sobre todo de algunos cuentos donde menciona a Gualeguaychú, en La Otra Muerte, que ahí tenemos también otro matrero, como es Pedro Damián, si se quiere. Uh-huh. Y
¿tenés registro de eso, Marta?
Sí, salió publicado en una página del Domingo que dirigía Nati Sarrot. Me la han pedido tantas veces. Y para serte sincera, sacándole fotos se borra un montón. El cassette pasó a CD y ambos se borraron. Pero tengo, sí, varias copias de la entrevista, y dice cosas muy lindas que yo no las he leído. Así como hay cosas que se repiten, él mismo dice, soy terriblemente monótono, y seguramente tenía frases armadas para los que lo abrumaban buscando entrevistas. Yo fui por otro lado, entonces creo que tengo cosas interesantes en esa entrevista.
¿Y te acordás de alguna idea que
sí,
te haya...?
Sí, me acuerdo de muchísimas cosas. Por ejemplo, me dijo que en el cuento de La Otra Muerte, cuando nombra a Patrick Gannon, que vivía en lo que se llamaba la estancia Las Casuarinas, él era, que era de los Irasusta, bueno, él venía muchas veces, y que lo había inventado, que no había ido nunca a Las Casuarinas, sino que lo había inventado para los fines del cuento. Eso me dijo concretamente, porque yo le había preguntado si había estado en el lugar. Después hablamos de cosas interesantes sobre la literatura griega y latina. De la literatura griega me dijo algo que yo no conocía, y mucho tiempo después lo encontré en una bibliografía muy especializada, de que Homero tal vez hubiera podido ser una mujer, que había algunas por ahí suposiciones de que el Homero, el rehén, el ciego, el rapsoda al que se le atribuye la Ilíada y la Odisea,
sí,
hubiera podido ser una mujer de nombre Nausicaa, que aparece después como un personaje en la Odisea. Bueno, después me habló por supuesto de las Mil y Una Noche, me mostró la biblioteca, la enciclopedia británica que estaba ahí en el living de su departamento humilde, donde me recibió, un departamento, digamos, de clase media, sin ninguna ostentación. Y después, bueno, me recitó algunos poemas, como este de La Luna, que dice, hay tanta soledad en ese oro, la luna,
sí,
de las noches, que se lo dedica María Kodama, ¿no?
Sí.
Y después yo le pregunté, y él me contestó y me dio algunas explicaciones de cuáles para él serían las 5 mejores palabras del idioma castellano.
¿Y cuáles?
Bueno, por supuesto, laberinto, que a mí también me parece fonéticamente bella,
sí,
no solo porque es por la labialidad y la delgadez de la palabra, además de la semántica, sino en el plano fónico. Bueno, tigre, luna, y completo con estos dos, adverbio.
A ver.
Nunca, y después me dijo jamás, y agregó, que es casi lo mismo que decir nunca. No, perdón, último, no jamás, último, que es casi lo mismo que decir nunca. Y además, es esdrújula, palabras que escasean en el idioma castellano.
Ay, qué placer escucharte, Marta. Me parece que esta conversación va a necesitar un lado B, porque, bueno, qué gusto más grande hablar con vos. La audiencia está encantada, llegaron muchos mensajes. Saludamos a Eduardo Mindeguía, que te está escuchando, que te manda saludos. También te manda saludos María Agustina Melchiori, que dice que te manda un abrazo grande, que fuiste su profesora favorita del secundario junto con Gloria Santos.
Es que yo tengo, después de mi familia, tengo un afecto muy grande por los que fueron mis alumnos. Sobre todo, ay, espero que no se enojen los del terciario, pero sobre todo sobre los chicos del secundario, porque me parece que es la edad propicia para abrirlos al mundo mágico de la literatura. El que va al terciario ya sabe que le gusta, y la tarea para mí es mucho más fácil. En cambio, en el secundario uno se vincula de muchas maneras para dar literatura, ¿no? Y bueno, me pasa esto, ¿no? O tal vez porque tengo un espíritu un poco de niña todavía, pero yo amaba dar clase en el secundario, tanto en Villa Malvina como en la escuela técnica, porque haber logrado que leyeran los chicos, que les importaba la computación, la electrónica, como eran los chicos de la escuela técnica, ¿no? O los de cuarto de término, que les gustaban los trabajos manuales, y haber logrado que participaran en concursos, que ganaran premios escribiendo, como por ejemplo, te nombro uno porque es conocido, Damián Lemes. Bueno, para mí eran desafíos que me hacían feliz. En eso coincido con Borges, que la lectura es una de las formas de la felicidad.
Totalmente. Eso es lo más lindo de transmitir. Bueno, y se ve que lo transmitiste y lo transmitís muy bien. Estamos en los minutos finales de este Radio Cuaderno. Marta, ¿querés compartirnos un poema tuyo? Así nos despedimos con el poema.
¿A vos te parece? Yo soy un poco pudorosa con esto.
Tenemos
sobre
tiempo.
Todo con el poema. A ver si, espero que no se me corte porque tengo solamente en el teléfono todo.
A ver. Nos quedan 2 minutos y nos tenemos que ir al panorama informativo.
Bueno, este poema, ¿me escuchan?
Sí.
Este poema, que por supuesto está sin corregir, como todo lo mío, en eso soy parecido a Fray Mocho, tengo todo suelto, porque será porque no tengo ninguna intención de publicar nunca, se llama Anagnórisis, que es una palabra griega que quiere decir, viene de la tragedia, que quiere decir reconocimiento. Una vez que el yerro de la tragedia se ha cometido, si el que lo comete no lo reconoce, no es salvado por los dioses. Entonces yo lo escribí muchos años después de la entrevista que le hice a Borges, y dice así: la misteriosa trama que ha urdido la mano caprichosa de algún numen nos acercó un instante en el recodo de este río de horas que es el tiempo. Y ahora, a la distancia, es incierto si vi tu ancianidad, tus ojos ciegos, el bastón inseguro entre tus manos, la temblorosa voz que dice un verso. En este laberinto de reflejos, donde nada es real y todo es sueño, volverán a cruzarse los senderos. La rosa, el tigre, el incesante espejo, me aguardan en el ciclo que retorna, no me conocerán porque soy otra.
Pasó por Radio Nacional Gualeguaychú, aquí por Radio Cuaderno, Marta Ledri. Un placer, Marta. Adiós, se termina el programa. Muchísimas gracias.
No, a vos por invitarme. Muchas gracias, Jimena, y a toda la audiencia. Un saludo especial.
Un abrazo muy grande. Gracias, Leo Bassi, desde El Control. Mi nombre es Jimena Arnolfi. Nos encontramos mañana a las 7 de la tarde.